Colegiados. Cada semana la actualidad de un colegio oficial, su trabajo, retos, todas las cuestiones que interesan a los profesionales y a la sociedad en Colegiados.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de Colegiados Médicos. Quien más, quien menos, ha estado alguna vez en urgencias a lo largo de su vida, ya sea como paciente o como acompañante. Si puedes salir de allí rápido y por tu propio bien, eso son buenas noticias. Pero a veces toca pasar allí un montón de horas y generalmente no en las mejores condiciones. Si eres el paciente, por motivos evidentes. Si eres acompañante, por la tensión, la espera, los nervios, la incomodidad. Nuestras urgencias hace tiempo que dejaron de atender solo a los casos prioritarios y ahora también acoger a enfermos de todo tipo que acuden allí por la imposibilidad de ser atendidos por el nivel asistencial que les corresponde. ¿Y eso qué provoca? Pues más esperas, más tensión, más carga de trabajo para el personal de estos servicios. Y estoy seguro de que todo esto pues también te suena. Son los profesionales sanitarios más retratados por las series de televisión y la gran pantalla. Creemos que sabemos cómo es su trabajo, pero estoy seguro de que hay muchas cosas que no conocemos. Hoy, para hablar de todo esto, contamos con la experiencia y conocimientos del doctor Carles Pérez, médico de urgencias en el Hospital de Xàtiva y secretario de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias de la Comunidad Valenciana. Y también tenemos con nosotros a la doctora Leticia Serrano, médica de urgencias del Hospital La Fe de Valencia y secretaria científica de investigación de SEMES en la Comunidad Valenciana. Doctores, bienvenidos, buenas tardes a los dos.
Muchas gracias
por venir aquí hoy al programa. Bueno, si les parece, empezamos por la novedad. Este pasado verano, el gobierno creó por fin la especialidad de medicina de urgencias y emergencias, una reclamación histórica. Yo lo recuerdo perfectamente porque cuando en alguna ocasión hablábamos con médicos de urgencias, siempre aprovechaban para reclamar que por fin sea reconocido como especialidad. Bueno, pues ya es así. Ha hecho falta un montón de años para materializarse y, claro, y supongo que la gente pensará, ¿no? Entonces, ¿qué médico me atendía a mí cuando yo iba a urgencias si esto no existía como especialidad? ¿Y quiénes trabajaban en estos servicios? ¿Y qué formación tenían? Bueno, pues todas esas preguntas se las traslado yo a ustedes, doctores.
Pues a ver, la medicina de urgencias y emergencias es una especialidad que está consolidada en todo el mundo y tiene unas competencias propias y específicas. Existen más de 100 países de todo el mundo y en Europa, la Unión Europea de Médicos Especialistas, de hecho, aprobó el programa de la especialidad ya en el año 2009, que de hecho se ha actualizado este mismo año, en el 2024. Hasta ahora han trabajado y trabajamos en urgencias médicos con otras especialidades, fundamentalmente médicos de familia o internistas, que teníamos vocación hacia la urgencia, teniendo que dedicar pues un tiempo y
una formación extra.
Exacto, hacer una formación extra para dedicarle tiempo y esfuerzo personal para poder adquirir esas competencias que son propias de la especialidad.
Y entiendo que ese toma de decisiones rápidas, ¿no?, que es lo más complicado, ¿no?, de este oficio
es
vuestro.
Cuando
uno tiene tiempo de pensar qué le pasa al paciente y cómo lo solvento, la cosa es más fácil, ¿no?
Sí, en urgencias el tiempo es
clave.
Hay que ser rápido.
¿Por qué ha tardado tanto en crearse?
Bueno, yo creo que, como decía Leticia, la especialidad de urgencias lleva desde los años 60 ya en Estados Unidos y aquí en España yo creo que es algo multifactorial, ¿no? Ha existido un poco de oposición de algunas especialidades médicas, pues por, imagino que miedo a que se deriven recursos a esta nueva especialidad. También ha habido mucho debate a nivel político. Hemos estado en puertas de tener la especialidad, pues no sé,
cuatro veces
incluso un BOE que estaba calentito a punto de publicar y que no llegó a materializarse, y con distintos gobiernos. Yo creo que ahí también había, pues probablemente, una problemática administrativa que nosotros pues desconocemos, ¿no? Imagino que no debe ser fácil administrativamente. Yo creo básicamente esas son las dos causas fundamentales.
Expliquen, por favor, al oyente, ¿por qué era necesaria que se creara esta especialidad?
Yo creo creo que viene un poco en relación a lo que comentábamos antes, ¿no? El tener la especialidad lo que va a permitir al final es tener una formación reglada y homogénea en todo el ámbito nacional. Y esto al final se traduce en lo que es una garantía de calidad asistencial para nuestros pacientes, que es lo importante y es lo que queremos todos.
Yo decía al principio que es uno de los trabajos médicos, bueno, pues que tiene más éxito en la pantalla, ¿no? Todas las sillas que salen médicos, las urgencias, bueno, pues no pueden faltar. Hasta hace poco creo que en Netflix hay una serie que se llama Respira, ambientada en un hospital valenciano ficticio.
Sí, algo he oído.
¿Qué tiene de real lo que vemos en las series? ¿Está bien reflejado?
Yo creo que poco.
Poco.
Más bien poco, sí.
La verdad es que poco. Bueno, yo creo que
poco,
como en todas las series de profesiones, yo creo que tanto de, ¿no?, todas las que hay de bomberos, de policías, de periodistas, me imagino que siempre tiene que haber ahí alguna parte más documental, pero el grosso del contenido yo creo que es ficción, ¿no?, que al final es la parte que engancha al espectador. La realidad es que no refleja mucho lo que vivimos en el día a día de los hospitales.
Uh-huh. Ni tampoco lo que es la especialidad de medicina de urgencias.
No.
Claro, yo creo que irá más por ahí, ¿no? Porque el ambiente sí que consiguen recrearlo. Yo he visto alguna serie, y está a veces en urgencias, y un poco el trajín sí que se parece.
La sensación sí, del caos, sí, ¿no? Eso sí.
El trajín sí que se parece. Bueno, ¿cómo es un día típico en un servicio de urgencias? Si es que existe eso del día típico, con patologías diversas, enfermos diferentes,
No existe un día típico en urgencias. No. Bueno, más o menos podemos, si hablamos un poco de la cronología de un día habitual, pues a las 8 de la mañana llegamos, a las 8 y 5 solemos estar haciendo un pase de pacientes entre los compañeros que salen de la guardia y los que entramos frescos, y a partir de ahí pues te puedes tomar un café o puedes salir corriendo a una reanimación ya a primera hora de la mañana. Nosotros sí que tenemos unos flujos asistenciales, unos picos de asistencia más o menos que se repiten a mitad mañana, a mitad tarde, última hora de la noche. Pero
eso existe, esos picos. Sí,
y también el rumor de que el fútbol hace que vengan menos a urgencias, pues a veces también lo notamos. Sí.
Es verdad, ¿no? Se pone la gente menos enferma.
Un poquito.
O porque también están en casita, más recluidos, más tranquilitos.
Puede ser.
¿No?
Puede ser.
Claro, también eso tendrá que ver, me imagino, con los hábitos de la ciudadanía.
Efectivamente.
¿No? Mm. Según, no sé si habrá más en verano, más en invierno, no tengo ni idea, pero bueno, supongo que...
Últimamente no cambia mucho.
No hay mucho cambio estacional.
Antes quizás sí que se notaba más, pero los últimos años lo que estamos viendo es que no hay cambios realmente.
¿Y la patología más frecuente quizás son los traumatismos, accidentes y demás? ¿O ya vamos por cualquier cosa?
De todo. O sea, realmente puedes encontrarte de todo en urgencias. De hecho, yo creo que por eso es un poco también lo que caracteriza a las urgencias, ¿no? Tienes que estar preparado para cualquier cosa que te pueda venir porque no sabes qué es lo que va a pasar ni con qué te vas a encontrar. Tú puedes estar en tu consulta viendo pacientes con diferentes patologías y de repente pues suena el botón de críticos, tienes que dejarlo todo para irte a atender a un paciente que se encuentra en un estado de gravedad.
Sí, de vida o muerte, vamos.
Exacto.
No. Claro.
Y luego volver otra vez
a la rutina en lo que estabas, ¿no?
De lo que estabas y volver a centrarte en otras cosas.
En mi caso particular, que tenemos un poquito de diferencia también, un poco lo que es la asistencia en un hospital comarcal, que es un hospital primario, como trabaja Leticia, en nuestro caso puedes estar atendiendo una reanimación y salir y después tener un lactante que está llorando.
Exacto.
Y viene por un cólico. O sea, tenemos que tener esa capacidad de...
¿Cuáles son las patologías que más se repiten que no deberían ir a urgencias y que las usamos como el médico de... Pues mira, pues que me hace falta ya y no me quiero esperar a pedir hora porque tengo miedo, porque tengo susto, por lo que sea.
A ver, lo del no deberían es muy relativo. Porque,
sí,
claro, la OMS define pues la sensación del paciente o de la familia de una urgencia. Entonces,
claro.
Eso...
Sí, pero en ocasiones vamos y te regañan. Dice, esto no es para urgencias. Me haya asustado su casa.
Yo creo que el paciente al final va a urgencias porque realmente, o sea, porque está preocupado por un problema de salud que para él es importante. Entonces, es difícil, ¿no?, el manejar estas cosas.
A veces también se va por la presión de los familiares. Quiero decir,
sí,
si hay un paciente que se queja mucho de algo y el paciente, bueno, chica, pues venga, o chico, vamos a las urgencias y déjate de cosas, ¿no?
Está claro que los hábitos sociales están cambiando, ¿no? Y la accesibilidad y la universalidad que tenemos en urgencias, pues es una herramienta que la gente la puede usar con mayor o menor laxitud. Mm.
Seguro que tienen ustedes, con toda su experiencia, un montón de anécdotas que compartir. No sé si tienen alguna que puedan...
Para escribir libros y
libros,
¿no?
Libros y libros, sí.
Explica a los oyentes.
A ver, anécdotas muchas, que se puedan contar menos, pero...
Aquí se pueden, ¿eh? Sí, no, no hay problema.
Bueno, los más morbosos, como suelen decir mis compañeros, esto lo has visto, y digo, sí. Objetos varios en orificios varios,
vale,
lo dejaremos ahí.
Muy bien.
Una anécdota, pues que venga, a mí me vino una chica joven a las 3 de la mañana por una crisis de ansiedad, porque se le había bloqueado el iPhone.
¿En serio?
Y no quería que le tratase la crisis de ansiedad, quería que le desbloquease, por favor, el iPhone. Mira, mi receta al alta, con un poquito de gracia, después de tratarle, evidentemente, fue mañana ve a un informático.
Pero esto es suena a broma, pero es serio porque
aparece, sí.
Tuvo de verdad un ataque de ansiedad auténtico, ¿no?
Sí, sí.
Es alucinante que esto... Que
sí,
esto...
el ataque de ansiedad era real.
Y era real y había que tratarlo
mal,
de manera real, ¿no?
Sí.
Madre
mía.
Eso pasa.
Es tremendo, jolín. Bueno, esta pregunta nos la hacemos todos los que hemos pasado alguna vez por urgencias en el hospital. ¿Cómo se clasifican los pacientes cuando llegan? ¿Cuáles son las prioridades? Entiendo que la vida o la muerte, eso es lo esencial. ¿Y uh-huh. luego?
Pues bueno, nosotros en todos los servicios de urgencias tenemos... Bueno, hay varias escalas internacionales, ¿no? Está en la escala de Manchester, el triaje de Manchester, ahí está... Pues, bueno, hay varias en la australiana, hay diversas escalas validadas que hacen una... donde se hace el triaje, en el cual te da una prioridad de la urgencia a la atención, que no de la gravedad, porque hay que diferenciar urgencia en la rapidez de la atención que la gravedad. Por ejemplo, tú puedes tener un cáncer, es algo muy grave, pero puede ser no urgente.
Claro.
Entonces, sí, sí, un cólico nefrítico, que no es muy grave, pero es muy urgente, porque tiene mucho dolor el paciente. Entonces, hay un sistema de clasificación. En nuestro caso, aquí en la Comunidad Valenciana, usamos el triaje de Manchester, en la herramienta corporativa de la Consellería, en la cual clasifica a los pacientes en 5 prioridades. La prioridad roja, que es atención inmediata, una prioridad naranja, que es una atención en menos de 10 minutos, una amarilla, que sería en menos de media hora, la verde, que son 2 horas, y la azul, que son hasta 4 horas.
Uh-huh.
Pero esto no es una indicación, es como un consejo, no es un, es aproximadamente.
Claro, justamente, como antes ustedes explicaban, con esa diferencia de que cada día es pues una aventura nueva, según van llegando unos u otros, pues bueno, pues esto lo puedo atender, lo puedo dejar aquí un momentito, atiendo este otro ratito y luego me vuelvo a él, ¿no? Y me voy quitando la faena de encima,
sí,
en
claro.
función de las necesidades de los pacientes, ¿no?
Nosotros claro. debemos navegar un poco, ¿no?, entre ese mare magnum de pacientes y de diferentes prioridades para intentar atender prioritariamente a los pacientes que pueden tener un riesgo vital real.
Sí. Ahí es eso, o sea, yo creo que es importante que los pacientes sepan que cuando uno está esperando es porque realmente estamos atendiendo otros pacientes que igual tienen niveles de gravedad más elevados. Entonces...
Y que no es el ticket de la carnicería.
Claro,
cuando
claro,
llegas puede no ser el siguiente, te puede tocar esperar 3 horas.
Es que yo llegaba antes que ese. Sí,
claro.
Ya, pero es que tú tienes un brazo roto,
pero hay...
que ya veo que está roto y que te quedas ahí quietecito y puedes aguantar con un analgésico, ¿no?
Claro,
y este,
que manejar un poco.
Pues igual se nos muere. Va. Claro, efectivamente. Antes no les he preguntado, hablando de las capacidades de los médicos, ¿cuáles son las condiciones especiales que ha de tener un médico para trabajar en urgencias? Porque aquí no son todos los conocimientos. Pueden ser un experto en no sé qué, uh-huh. qué materia y a lo mejor no servir, ¿no? Para urgencias.
Sí.
Esto lo vemos también mucho, ¿no? Gente
sí.
muy inteligente que después se queda paralizada ante una situación de urgencia. Entonces,
claro.
pues bueno, yo creo que tenemos que tener capacidad de trabajo en equipo, mucha resiliencia.
Estar despierto para tomar decisiones.
Efectivamente.
Y ser valiente también, ¿no? Porque aquí a veces no se puede uno dejar aquí a lucubrar, le hago esto, le hago lo otro o lo demás allá.
No, exacto. Yo creo que, ante todo, lo principal es que te tiene que gustar tu trabajo. O sea, yo creo que para trabajar en urgencias te tiene que gustar. De hecho, muchas veces bromeamos
que tenemos un poquito de síndrome de Estocolmo.
Que tenemos un puntito especial los médicos que trabajamos en urgencias. Y luego, un poco, en cuanto a las condiciones que tiene que tener, pues el tema de trabajar en equipo, en todos, o sea, creo que con todas las personas que forman parte del servicio de urgencias, ya sea los compañeros médicos, el personal de enfermería, los TCAES, celadores, el personal de seguridad, administrativos, creo que todos juegan un papel fundamental dentro de lo que es el trabajo en urgencias. También tienes que ser capaz de eso, de trabajar en situaciones de tensión y de estrés. Y luego, pues la capacidad de tomar decisiones rápidas, porque muchas veces el pronóstico puede depender, el pronóstico del paciente puede depender de esa rapidez en la toma de decisiones.
Claro. ¿Cómo llevan esto de que, por culpa del deterioro de la atención primaria, les toque absorber a pacientes que no serían propiamente de urgencias? Hay una cifra aquí que me ha llamado la atención. Dicen que el 70% de los pacientes, 70% de los pacientes que llegan a urgencias lo hacen por su propio pie, por tanto, igual no son tan prioritarios, ¿no? ¿Esto llega a desgastar al equipo médico?
Pues a ver, yo creo que los servicios de urgencias juegan un papel fundamental dentro de lo que es el sistema sanitario. Lo vimos en la pandemia y la verdad es que en los últimos años lo que estamos viendo es un aumento notable del número de las urgencias que estamos viendo. Creo que es importante ser capaces de adaptarnos a las necesidades de los ciudadanos, pero creo que también es importante hacerlo desde pues un adecuado dimensionamiento de las plantillas y contar con unas infraestructuras y unos espacios físicos adecuados también para ello. Actualmente estamos sobrepasando las 500 urgencias diarias en muchos hospitales, entonces esto también hace que los tiempos en urgencias se dilaten. Por mucho que pretendamos hacer, intentamos evitarlo, a veces es muy difícil.
Claro. ¿Esto es un problema del sistema o falta de educación sanitaria de la población? ¿El saber cuándo y cómo y por qué tenemos que ir aquí o allá?
Yo creo que es un problema multifactorial, como casi todo en esta vida. No podemos buscar tampoco, a lo mejor, culpabilizar a una parte del sistema. Yo creo que hay que buscar más las soluciones. Sí que es verdad que hay unos factores que influyen por el sistema sanitario, ¿no? Como, por ejemplo, pues se está viendo un poquito de dificultad de acceso de los pacientes a la atención primaria, pero muchas veces porque atención primaria se ve desbordada, porque se ha sobrecargado mucho a los compañeros de atención primaria con burocracia innecesaria y absurda en muchas ocasiones. Y evidentemente, si un paciente necesita que se atienda, que lo atienda su médico de cabecera porque está resfriado simplemente y le dan fecha para dentro de 7 días, pues
ya
¿dónde va a acudir? Claro. Todos lo sabemos y nosotros también asumimos eso. Pero no solo la atención primaria, también es tan saturada la atención hospitalaria. Hay pacientes, todos oímos de las listas de espera quirúrgicas, que están en espera de una solución quirúrgica para una patología y que va a venir a urgencias con las distintas reagudizaciones hasta que se le dé una solución. O pacientes con un deterioro cognitivo que no tienen fecha con el neurólogo, o pacientes con un problema digestivo que no los ve el digestivo, porque está todo muy saturado, no solo la primaria, ¿eh? Es un poco sistémico ya dentro de nuestro sistema sanitario.
¿Y cómo llevan los médicos, ustedes, sus compañeros, esa concentración de estrés, de tensión, de trabajo, que también provoca, bueno, pues que haya bajas en su colectivo, o que si no las hay, bueno, pues tengan ustedes que llevar su trabajo adelante acarreando pues este tipo de problemas?
A ver, la sobrecarga asistencial está y está ahí. Nosotros tuvimos un dimensionamiento de plantillas acorde un poco al número de urgencias que teníamos en los finales de 2018-2019, y si volviésemos a hacer un dimensionamiento de plantillas nos veríamos claramente que nos hemos vuelto a quedar probablemente cortos para poder atender en tiempo y forma a todos los pacientes. La sobrecarga al final, pues bueno, yo creo que quema a los sanitarios sí que lo percibimos en los compañeros también.
Trabajan ustedes en el hospital, lógicamente, pero también atienden fuera. Se han también de preparar para esto, ¿no? Para trabajar en condiciones inesperadas, en lugares insospechados, ¿no?
Sí, bueno. A ver, ahí los servicios de emergencias y los centros coordinadores desempeñan un papel fundamental en lo que es la atención urgente. De hecho, son los que se encargan de dar la primera atención médica a los pacientes en condiciones en las que en muchas ocasiones son realmente adversas. Y la verdad es que desempeñan una labor increíble.
Estos días se está celebrando también en Alicante la 20ª edición del Congreso Anual de su Sociedad Científica SEMES. Explíquenos qué objetivo tienen con este congreso, cómo valoran la actividad y la función de una sociedad científica tan importante como SEMES.
Pues el Congreso yo creo que es un punto de encuentro clave para todos los profesionales que trabajamos en los servicios de urgencias y emergencias. Es donde se ponen al día los protocolos, las últimas guías de actualización, se ponen en consenso líneas de investigación o proyectos y es una forma de estar en contacto los unos con los otros y hacer talleres prácticos también. también, simulacros, una manera de entrenamiento, ¿no? SEMES tiene 1.200 socios en la Comunidad Valenciana y, de hecho, es la segunda sociedad en número de socios a nivel nacional. Entonces, yo creo que el Congreso es un momento especial para compartir experiencias los unos con los otros.
Me llama la atención, y lo entiendo muy muy lógico, lo que ha dicho de el entrenamiento. Claro, para esto hay que estar permanentemente en forma, ¿no? Claro. Digamos, ¿no?
Sí. Es un poco lo que hablábamos antes, ¿no? De la formación específica del médico de urgencias, y que no hemos tenido la oportunidad de recibir, ni Leticia, ni yo, ni las generaciones que trabajamos ahora en los servicios de urgencias, porque no había una formación reglada. Los congresos también nos sirven un poco para reciclarnos, autoformarnos y mejorar en esas competencias que no hemos podido recibir durante los rotatorios del MIR en familia, en medicina interna, ya que eran especialidades más generalistas.
Claro. Siempre nos gusta terminar, pues enviando un mensaje, justamente ahora que lo menciona el doctor, a estos estudiantes o médicos jóvenes que se están preparando ahora para el próximo MIR en enero del 25. ¿Por qué les recomendarían que se decantaran por su especialidad?
Yo les diría una frase que es creo, bueno, copiada de un compañero estadounidense famoso.
Pensaba que me decía de una película.
Bueno, pues igual era de una película. No, pero bueno, que dice que la medicina de urgencias son los 15 minutos más interesantes de todas las especialidades. Con lo cual... creo que con eso...
O sea, que en la carrera no hay mucha materia en ese sentido, ¿o qué?
Bueno, todas las especialidades tienen una parte de urgencias y es a la que nos dedicamos nosotros todos los días.
Sí, yo para mí la medicina de urgencias creo que es una especialidad increíble. Creo que está llena de posibilidades y de campos por explorar, y que el techo te lo pones tú mismo. Y sí que les diría a los estudiantes que están preparándose ahora el MIR que al final lo más importante, elijas la especialidad que elijas, es que lo hagas con ilusión. Que porque al final esto es a lo que vas a dedicarte el resto de tu vida, y la única manera de hacer las cosas bien es hacer lo que realmente te apasiona. Y para mí eso es lo que es la medicina de urgencias.
Perdóneme con un detalle que acaba de mencionar, doctora. Ha dicho para el resto de su vida. Sin embargo, los perfiles de médicos que se ven en urgencias no suelen ser gente muy mayor.
Hay de todo, ¿eh? Sí, yo en mi servicio tenemos gente también
como
con más años.
Da la sensación de que cuando uno lleva en esto ya muchos años, ya está bien.
Yo creo que aquí que tendríamos que diferenciar dos cosas, ¿no? Y una es el si te gusta la parte de la medicina, claro. Y otra es cómo es tu contrato laboral. No. Es verdad que yo me dedicaría toda la vida a la medicina de urgencias y a lo mejor ni me jubilaría. Pero lo de las guardias, 24 horas, noches, eso creo yo que hay que darle una vueltecita, por lo menos para los médicos de urgencias, para que podamos aprovechar la experiencia y la veteranía de la gente que se va haciendo mayor.
El tema de las guardias en medicina, yo creo que había que abordarlo con seriedad y con rigor, porque yo como paciente, que lo he sido en ocasiones y lo seguiré siendo seguramente en el futuro, quiero que quien me tenga que atender que esté fresquito, ¿eh? Fresquito. Y que no lleve detrás no sé cuántas horas sin dormir o sin descansar, efectivamente.
Aún más.
Doctor Carles Pérez, doctora Leticia Serrano, un placer, muchísimas gracias a los dos.
Muchísimas gracias.